Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Antes de iniciar entonces, vamos a tomar la provisión divina de la gracia que tiene que ver con la confesión de nuestros pecados, y en la intimidad de nuestra alma podemos llegar a Dios en esa oración contándoles nuestras transgresiones y pecados. Y como dice primero de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las instrucciones que vamos a recibir. Te pedimos que todas estas cosas sean para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro Apocalipsis, y la semana pasada comenzamos con el estudio a la respuesta de la pregunta de por qué Dios permite que el sufrimiento y la maldad en el mundo se lleven a cabo. Y establecimos un marco de referencia, y esta pregunta, pues, como la pueden ver aquí en la diapositiva, contiene cuatro partes. Tiene que ver con la naturaleza de Dios, con la naturaleza de la maldad y el sufrimiento, con la naturaleza de la justicia divina y con el propósito divino de Dios para la historia humana. Y concluimos esto con la naturaleza de la justicia de Dios. La justicia de Dios es importante porque Él va a traer todas las cosas en resolución al final del tiempo, para demostrarle dentro del conflicto angélico que se está llevando a cabo por la transgresión de Satanás, que Dios es absolutamente justo y recto y misericordioso y amoroso. Entonces, vemos pues que lo que tenemos que entender es que Dios permite que la maldad y el sufrimiento continúe y opere debido a que en su omnisciencia, siendo Dios omnisciente, Él sabe todos los hechos y finalmente Él va a traer todas las cosas a un fin diseñado para su gloria. Y hay algo muy interesante que les voy a comentar hoy que a nosotros nos debe dejar no solamente perplejos, sino ver lo que es la grandeza divina. Para declarar estas cosas, entonces, en términos de una proposición singular, lo que hicimos la semana pasada es comenzar a ver esta proposición acerca del carácter de Dios. Cuando se habla del carácter de Dios, estamos hablando de su rectitud, de su justicia y su amor, que son la suma de su integridad y de su deidad. Podemos ver que el carácter de Dios se demuestra al máximo en el universo, donde a la maldad se le permite continuar por un periodo de tiempo, lo cual, esa maldad, cuando la maldad se implementa, incluye el asunto de la injusticia y el sufrimiento, porque Satanás no puede ser justo porque ha descartado la justicia de Dios. Él tiene que fomentar su propia justicia, su propia rectitud, y comparar con la justicia de Dios es injusticia, porque él no tiene todos los datos como lo tiene Dios. Entonces, vemos pues que el propósito es para que Dios juzgue totalmente a la maldad y al sufrimiento que nosotros podemos ver en la raza humana. Entonces, la primera parte de esta declaración está diseñada para enfatizar el hecho de que no importa qué tan fuera de control parezcan ser las circunstancias de nuestras vidas, porque nosotros vamos a encontrar circunstancias que verdaderamente son injustas, que a nosotros nos hacen mella, que nos cansan, que queremos tirar la toalla, porque las cosas tienen que ir tan mal para una persona que está persiguiendo las cosas de Dios. Entonces, o qué tan profunda sea la injusticia, Dios permanece en control y su carácter no cambia, y nosotros somos de Él. Entonces, Él está demostrando algo maravilloso, que Él está en control de todas las cosas. Él está permitiendo que esto suceda. Recuérdense que para que Satanás probara a Job, lo tuvo que permitir ¿quién? Dios. ¿Por qué? Porque estaba poniendo a uno de los suyos en la plataforma, en esta silla, pues, donde es a través de la repregunta de Satanás, esa persona es probada, para ver si la fe que tiene en su corazón es más poderosa que las circunstancias de la vida. Y recuerden, yo se los he dicho una y otra vez, que por ejemplo, el sufrimiento para el creyente que está madurando, que es específico y es especial, para el creyente que está madurando, es bendición, y es que Dios lo ve suficientemente maduro para pasarlo por la prueba. Después de la prueba vienen las grandes recompensas. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente, porque lo que Satanás quiere hacer es desanimarnos a nosotros, echarnos a tierra para que él salga victorioso en su procedimiento de la implementación de su sistema cósmico aquí en la faz de la tierra, para enseñarle a Dios que sí puede Satanás hacer y manejar el mundo, lo cual va a ser imposible. Entonces, la segunda parte indica que hay una razón que nosotros no podemos entender, y se debe al hecho pues que nosotros somos seres finitos y no tenemos toda la información necesaria para juzgar verdaderamente todo lo que está ocurriendo. Nosotros solo tenemos una porción diminuta de información y muchas veces nosotros estamos tan sumergidos en nuestro propio mundo, en nuestro propio ambiente medio, en el sufrimiento, y por eso nosotros no podemos juzgar estas cosas correctamente. Solamente tenemos una porción de la información. Dios tiene toda la información. Entonces tenemos que depender de nuestro Creador para salir victoriosos de todas las pruebas que vienen a nosotros. Y si tenemos sufrimiento que es punitivo, que viene a nosotros, no porque nosotros estamos creciendo, sino que simplemente Dios permite que venga a nosotros porque estamos descarriados del camino de Dios, lo está haciendo para nuestro bien, para que nosotros regresemos a Él, porque nos ama y nos quiere bendecir. Entonces, el asunto es que Dios tiene todos los hechos y Él conoce cada detalle, y a él no se le escapa ningún detalle, y tampoco se llega a distraer o a enfocarse en otras cosas, porque él tiene un propósito específico para juzgar finalmente y completamente, para remover el sufrimiento y la maldad de la faz de la tierra. Recuérdense que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo para el reino milenario, toda la maldad es removida, pero antes de eso, pues en este juicio de apelación, van a tener que pasar ciertas cosas que son necesarias que pasen para que la gente vea lo que es el verdadero carácter de Dios y lo que es su perfecta justicia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo maravilloso. Se está desarrollando enfrente de nuestros propios ojos, en este conflicto angélico, una batalla que le permite a Dios enseñarle a la raza humana y a Satanás su perfección, su justicia. Entonces, Él hace eso a través del contexto de la historia humana, y solo Él puede manejar todas las permutaciones y detalles de todas las cosas en la historia y hacer que operen para bien. Miren, cuando dos personas llegan a estar, a unirse, ya sea socialmente, o en el trabajo, o en el matrimonio, van a haber una serie de permutaciones, o sea, cambios que pueden ocurrir entre una persona y la otra, maneras de procesar las cosas, son infinitas casi, para nosotros, con nuestra mente finita. Pero para Dios, Dios va a permitir que todas estas cosas operen, todas las diferentes combinaciones posibles de una persona sin Dios, que pasen esas combinaciones, que ocurran todas esas cosas y no va a dejar una sin destapar. O sea, no va a haber una de estas permutaciones que Dios no haya conocido de antemano y que no permita en la historia humana para demostrar su justicia. Y eso es muy interesante. Entonces, en lo que corresponde a la esencia de Dios, podemos ver que cuatro de sus atributos, y me refiero específicamente a la rectitud, a la justicia, al amor y a la verdad, porque Dios es verdad absoluta, son necesarios para llevar a cabo esto a su conclusión. Dios va a concluir con su gloria, con la gloria de su Hijo y con su gloria. Entonces Dios es recto, y quiero que piensen en esto, porque Dios es recto y justo. La rectitud es la otra parte de la justicia, es una moneda, la moneda es el amor, y es recto y justo en amor. Entonces, de manera que lo que Dios hace en su plan relacionado a la existencia de la maldad y del sufrimiento es recto y es justo, permitiendo que ocurran estas cosas, porque tiene que ocurrir para demostrar la injusticia de Satanás. ¿Sí me explico? Claro está que para nosotros, si estamos pasando por un problema grande, para nosotros es nuestro mundo y es muy pequeño, es diminuto, es todo lo que podemos ver, no tenemos suficiente información para ver las cosas desde el punto de vista macro, grande. Nosotros vemos las cosas desde el punto de vista micro, de lo que nos corresponde a nosotros en nuestra vida. Pero una vez que nosotros entendamos la porción grande, vamos a entender perfectamente la porción pequeña. Y va a ser lo que es, diminuta, comparado con las cosas que Dios tiene para nosotros, no es nada. Entonces, todas estas cosas que Él hace, está dentro de su marco, de su amor y de la verdad. Entonces, ahora vamos a ver el propósito divino para la historia humana, porque Dios tiene un propósito específico para la historia humana en todas las generaciones. Simplemente que algunas generaciones tienen más información que otras, pero siempre lo que determina esa fidelidad y lo que determina la posición que tienen sus hijos es la fidelidad de cada persona con la información que les da. Entonces, les dejo saber que la información contenida en el capítulo 7 que vamos a abordar encaja perfectamente bien con el propósito divino de Dios para la historia humana en relación al conflicto angélico. Todo lo tenemos que ver con el trasfondo del conflicto angélico. Y sobre el conflicto angélico están las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Y en ese contexto específicamente en el transcurso de la edad de la iglesia para nosotros es que nosotros nos encontramos. Pero ahora Dios nos está dejando saber a través del estudio del libro de Apocalipsis las cosas que van a ocurrir en el futuro y cómo encajan con la época de la iglesia y por qué Él ha permitido que estos segmentos administrativos se lleven a cabo en la historia del hombre, para traer a la conclusión esa justicia, para permitir todas las permutaciones que existen para que su justicia se vea como lo que es, perfecta. Él es perfecto en todas las cosas y nos ama perfectamente. Entonces, fíjense en esto, pues. Cuando Dios comenzó el proceso de la creación, Él tenía un plan y un propósito específico para la creación del ser humano. Y en su omnisciencia sabía todas las cosas que se pueden saber, y Él sabía todas las permutaciones y posibilidades en toda la historia humana, de manera que Él hace la creación de una manera específica para llevar a cabo su propósito. Él sabía hasta el último detalle. Cuando hablo de permutaciones, es, mire, cuando si ustedes estudian, por ejemplo, la economía, en la economía se utilizan las permutaciones y las conmutaciones como parte del estudio de la economía, porque se está llevando a cabo un estudio de grandes números, y lo que se va a ver se le llama la campana de posibilidades, donde a través de permutaciones y conmutaciones se ve la máxima cantidad de rendimiento o la máxima cantidad de eventos que ocurren en un determinado lugar. Yo sé que es un poquito difícil el concepto, pero de todas maneras Dios sabe exactamente todos los eventos que van a ocurrir y Él permite que la injusticia y la maldad se lleven a cabo dentro de toda la historia humana, y también va a haber todas las posibilidades que existen, todas las permutaciones, porque cada persona, como es diferente, pues va a actuar de una manera diferente, pero va a actuar de una manera diferente sin Dios, y ahí está el problema. Y entonces de esa manera va a demostrar que no importa cuál sea la manera en que tenga permutaciones o conmutaciones, o sea, no importa cómo estas dos cosas se encajen, de todas maneras Él va a salir victorioso y va a salir justo y va a salir misericordioso como lo es. Entonces, yo les voy a dar más información porque yo sé que no están familiarizados con la palabra permutación y conmutación, pero de todas maneras yo les voy a dar más información para que la tengan claro porque es importante. El asunto es que su omnisciencia, Él sabía todas las cosas que se pueden saber y Él sabía todas las permutaciones y posibilidades en la historia humana. De manera entonces que Él hace de la creación de una manera específica para llevar a cabo su propósito, y lo primero que hizo en la historia es que creó un vasto número de criaturas invisibles, que son los ángeles, y que la Biblia denomina como ángeles, y la palabra ángeles se relaciona pues a mensajeros, porque eso es lo que significa un mensajero, y eso indica que ellos tenían un propósito o función que tenía que llevar a cabo consistente con la voluntad de Dios dentro del universo mismo. O sea que todo esto encaja. Nosotros no vemos que la historia es algo que sucede fortuitamente. No, nada es fortuito. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito y todo ocurre de cierta manera. Entonces después Dios creó el universo y después de eso, en Génesis 1:1 nos deja saber lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, de Job, que es uno de los exámenes más grandes que vemos en el Antiguo Testamento, sabemos que cuando Dios formó la fundación de la tierra, todos los hijos de Dios cantaron en deleite. Eso significa que antes de hacer esto, que en el principio crearon los cielos y la tierra, ahí estaban los ángeles presentes. O sea que en la cronología de la creación, primero son los ángeles. Y después la creación, lo creado, lo que se puede ver, el universo, todas las cosas que se encuentran en el cielo. Entonces, y eso nos deja saber que todavía no había una división, no había una rebelión satánica, que en esos momentos no habían ángeles caídos, que todos los ángeles se unieron y entonaron una canción celestial adorando a Dios cuando puso la fundación del mundo. De manera que los ángeles ya existían antes de la creación. Un punto muy importante. Entonces, tenemos lo siguiente. La creación de los ángeles es primero y después el universo, pero lo que vemos en el segundo versículo de Génesis 1 es que algo sucedió a esas alturas. En ese momento. No sabemos el tiempo que ocurre entre el versículo 1 y el versículo 2, pero hay un transcurso de tiempo bastante grande. Lo que vemos en Génesis 1:2 es que la tierra llegó a estar sin forma, desordenada y vacía, y estaba cubierta por la oscuridad. O sea que lo que vemos con la unión de esas tres palabras es algo significativo. Se lo voy a dejar saber. Fíjense lo que nos dice el segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos tres cosas que ocurren. La terminología que es utilizada en este versículo, en el segundo versículo, es una colección de tres términos utilizados que normalmente tienen una connotación negativa, que son desordenada, vacía y en tinieblas. Son connotaciones que son verdaderamente negativas. Esto indica que algo está relacionado con la maldad y el juicio. Y las tres palabras juntas nos dan un presentimiento y presagian algo malo. Eso es lo que nosotros tenemos, que algo negativo ha ocurrido y que el universo, como Dios lo creó, ya no es lo que era. Algo ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir entre Génesis 1 y 2? Ahí es donde entonces nosotros podemos entender la caída de esta criatura que nosotros llamamos Satanás, genuinamente como Lucifer. Su nombre original entonces fue Lucifer, y eso lo aprendemos de Isaías 14:2-14. Y son tres versículos que describen la rebelión de esta criatura. Y lo vamos a ver porque esta caída es parte entonces del juicio. Todavía no había sido creado el hombre. Fíjense ustedes, el hombre va a ser creado después de esto. En Isaías 14:12, que estos son dos versículos claves de paso que nos dan información acerca de Satanás y los ángeles caídos. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese es el pecado de la arrogancia de Satanás. Y después en Ezequiel 28:12 vemos lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste. Aquí había en la tierra un lugar que no era el jardín del Edén, sino, fíjense que aquí está de una manera diferente, Edén, el jardín de Dios. Aquí Dios crea, antes de la creación del hombre, un lugar para que moraran los ángeles. Y había este lugar donde ellos estaban, y esas criaturas angélicas disfrutaban pues de cierta cantidad de libertad, y dentro de estas figuras estaba Satanás como, o Lucifer como, la imagen perfecta pues de la creación de Dios con este ángel extraordinario. Y estaba vestido de comerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Cuando ustedes ven que el sumo sacerdote de Israel tenía un pechero que tenía esas, las mismas piedras, se van a dar cuenta de que este era el más exaltado de los ángeles. Entonces, y después los primores de tus tamboriles y flautos estuvieron preparados para ti de día, el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, ahí le dicen el nombre que tenía, era un querubín, era un ángel más grande pues que había hecho la mano de Dios. Protector, era el protector de este lugar. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en el medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren en ti. Entonces, aquí antes de la creación del hombre, está la creación angélica, antes de la creación del cielo y de la tierra, y aquí residen en la tierra los ángeles. Estos ángeles cometen esta transgresión, los que siguen a Satanás son llevados fuera y de ahí, después de eso, Dios crea al ser humano. El ser humano va a ser creado después entonces de todo esto. Y esta criatura pues llegó a tal punto de autoabsorción que llegó a desear la gloria que solo le correspondía a Dios. Y él pensó que podía hacer todo lo que Dios hacía, y Dios lo había creado como el mayor y más dotado, el más talentoso de todas las criaturas. O sea que este ángel tenía habilidades que iban más allá de todos los ángeles. Era el más hermoso, el más poderoso, y tenía una posición como cabeza de todos los ángeles. O sea que tenía una posición exaltada al máximo. Estoy de acuerdo al pasaje que vemos en Ezequiel que acabamos de leer. Entonces, todo esto que les estoy diciendo ocurre antes que el hombre sea creado, y es en ese periodo de 7 días de Génesis 1:2 en adelante que ocurre esto. Pero Dios finalmente juzga a los ángeles, y la evidencia que tenemos se encuentra en Mateo 25:41. O sea que tenemos que ir por toda la Biblia para encontrar los pedazos de rompecabezas que nos dan a nosotros la información necesaria para ver estas cosas como tienen que ser. En Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esta creación que desobedece a Dios Todopoderoso, y claro está, sabemos que hay un juicio. Este juicio no se ha llevado a cabo porque sabemos que Satanás todavía está rondeando, buscando a quien devorar como presa débil, y todavía pues no se ha llevado a cabo este juicio. Entonces nosotros sabemos por deducción que esto es un juicio de apelación, que él apeló la sentencia divina y que por eso es que Dios crea a la raza humana. Entonces Jesús hizo esa declaración: si Dios ya creó el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, ¿por qué no están ahí? O sea, eso debe pasar instantáneamente. Recuérdense que la justicia de Dios es instantánea. Con Dios no hay apelación, pero Dios en su amor y en su misericordia le permite a Satanás la apelación. Pero solamente ocurre una vez en la historia. Nosotros, una vez que Dios nos sentencia a nosotros, es el final, porque ¿a quién más vas a apelar? ¿Qué corte más alta que la de Dios existe? Él es justo y verdadero. Ahora, por su propia voluntad, Él decide crear a la raza humana para demostrarle a este superángel estas cosas. Esa es la prerrogativa divina. Pero no hay a quien ir más alto que la Corte Suprema del Cielo, que está dirigida por Dios. Entonces, lógicamente podemos inferir justificadamente que aparentemente Dios propuso la ejecución de esa pena para demostrar ciertas verdades relacionadas a las criaturas y a su servicio a Dios, porque estas criaturas fueron creadas para servir a Dios. Nosotros hemos sido creados para servir a Dios. ¿Sabían eso? Una vez que nosotros nacemos, somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados para servir a Dios en toda la capacidad que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos hacer lo que nos gusta a nosotros, pero Dios es el que nos da a nosotros la máxima felicidad buscándolo a Él. Aquí no hay religiosidad, aquí no hay golpe de pecho, señores. Aquí simplemente tenemos que saber de qué se trata esto y elegir, pues. Nosotros elegimos si vamos a seguir a Dios o elegimos si vamos a seguir al sistema cósmico de la mentira. Entonces, de una manera u otra, llegamos a la conclusión, por la información declarada, que Satanás ha debido impugnar el carácter de Dios. Básicamente, eso es lo que él hizo. Parece ser que el castigo es demasiado grande para lo que nosotros vamos a ver. Pero se dan cuenta que de todas maneras la pregunta que emerge es que ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas a tan horrible castigo? Porque el horrible castigo va a ser lago de fuego eterno, separación eterna. Parece que el castigo para el hombre, por ejemplo, es demasiado grande para esa pequeña transgresión. De manera que la pregunta que emana es ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? ¿O cómo puede ser tan grande la pena por una obra tan inocua? Inocua es que parece ser que no le hace daño a nadie. ¿O por qué no le da Dios otra oportunidad a Satanás? ¿Por qué no le da otra oportunidad al diablo? Le da otra oportunidad. Todas estas ideas están presentes en la demostración de su justicia y rectitud a través de la historia humana. O sea que estas preguntas no son nuevas, siempre han existido, y claro está, la respuesta se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde la justicia de Dios se lleva a cabo. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Él crea a la raza humana para demostrar la realidad de su justicia, de su rectitud y de su amor, y para demostrar que la criatura no puede hacer las cosas independientemente de su creador. El error más grande que nosotros podemos cometer es pensar que la vamos a hacer sin Dios. Cuando nos sujetamos a Dios, las cosas comienzan a marchar de la manera correcta. Él se encarga de bendecirnos. Es más, no los dice: yo te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré. Tú estás conmigo, no te preocupes. Que vas a ver ciertas cosas que parecen estar en contra de ti, pues porque van a haber ciertas pruebas, mantente firme en la fe. Yo estoy contigo. Entonces, el asunto es que nosotros no podemos hacer las cosas independientemente de nuestro Creador. Las consecuencias son muy grandes. Resulta que para demostrar que la criatura no puede hacer las cosas independientemente de su Creador, sin causar un daño increíble. El daño que nosotros nos causamos es increíble cuando hacemos las cosas sin Dios. Y las consecuencias no buscadas son mucho más severas que el acto mismo. No fue el hecho simplemente de comer el fruto o la fruta. El hecho es que él desobedece a Dios al comer la fruta. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el pecado. El pecado es la desobediencia, y desobediencia quiere decir pecado. Entonces, el acto de desobediencia o pecado, que de paso fue el tema en el jardín del Edén, fue comer una fruta, y nadie pone comer una fruta como uno de los 10 pecados más grandes que uno puede cometer en su vida. Porque el hecho de comer la fruta en sí no es nada. El hecho no es fijarse que comió la fruta, el hecho es fijarse que desobedeció a Dios. Puede haber sido cualquier cosa, pero el asunto es que al desobedecer a Dios vienen los grandes problemas. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios tiene una serie de información para nosotros que debemos de seguir. Hay información, por ejemplo, referente a las personas dicen que la Biblia dice que no puedes tomar, pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo el mejor vino del mundo. Alcohol, tenía alcohol. Pero nos dice que el hombre no se debe embriagar. Eso lo dice claramente. Y también nos deja saber que si la persona, por ejemplo, tiene la tendencia al alcoholismo, que ni se acerque porque esa es su área de debilidad. Si no le hacemos caso a Dios y hacemos las cosas de nuestra manera porque queremos la gratificación inmediata y queremos sentirnos bien, trae consecuencias no esperadas, consecuencias dañinas que nos dan un problema severo en nuestra vida, porque por esa misma desobediencia las ramificaciones que trae son tan grandes que pueden hasta destruirnos. Así de simple. Entonces, por eso nosotros sabemos que el pecado y la desobediencia, que es la misma cosa, es algo que nos trae un daño tremendo. No es que Dios no quiere que tú te diviertas. Él no solamente quiere que tú te diviertas. Él quiere que seas feliz. Y la diversión y la felicidad no siempre están de acuerdo. Tú puedes ser feliz sin tener diversión. Puedes estar muy feliz en tu condición que te encuentras. Porque es un estado mental. Es un estado de satisfacción, de tranquilidad. Entonces, pero nosotros no lo entendemos porque nosotros a veces compaginamos o equiparamos la diversión con la felicidad, pero no lo es. Muchas veces es lo contrario. Muchas veces la diversión es el trancazo grande, porque Satanás va a utilizar el área débil tuya para darte trancazos. Y uno, pues, que no conoce la palabra de Dios, o que ha tenido alguna información de sus padres pero no ha sido suficiente, o la ha tenido y no le ha hecho caso, el trancazo viene siendo igual. Es un trancazo que se paga con tiempo, con dinero y con penuria. Así es, y no se puede quitar. Entonces, lo que vemos es que fue comer de esa fruta en desobediencia a las instrucciones del Señor, y por eso esa acción inocua, pues parece no hacer daño, fue una desobediencia a su Creador. Y hoy en día nosotros vemos los resultados, pues. ¿Cuáles son los resultados de esa acción? Guerras, hambrunas, enfermedades, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de adversidad. Entonces, todo esto emana de ese simple acto de desobedecer al Creador comiendo del fruto prohibido. Si no lo hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Pero finalmente lo desobedece, porque el ser humano pues tiene la tendencia de hacer eso. De ahí viene la naturaleza pecaminosa humana, de ahí comienza todo el problema. Ahora pues, y nosotros somos las personas que recibimos esa naturaleza pecaminosa humana. O sea, el pecado y la desobediencia viene por el pecado original de Adán. Y la naturaleza pecaminosa viene genéticamente a través de Adán. Y ahora nosotros la tenemos. Y eso nos incita a desobedecer a Dios, a hacer las cosas a nuestra manera. Yo buscar mi felicidad a mi manera, no me voy a esperar más. Estoy cansado de esperar. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Estoy cansado de esperar, me lo voy a buscar por mí mismo. Cuando te la buscas por ti mismo, ahí vienen las consecuencias dañinas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos la buscamos por nosotros mismos, no tenemos suficiente capacidad para aquilatar lo que vamos a recibir. Y nos vamos a volver locos. ¿Cuántas personas no le piden a Dios que se ganen la lotería? ¡Ay de las personas que se ganan la lotería! ¡Pobrecitos! ¿Por qué? Porque se van a disparatar, van a quebrantar todo lo que tenían y a la final van a terminar muy mal. Pero muchas personas dicen, bueno, pero se van a divertir mucho, porque piensa pues que la diversión es todo, pero la diversión no es la felicidad. Personas que se divierten, llegan a la casa y están solos, es una infelicidad impresionante. Pero la mente se le llega a invertir, y lo malo es bueno y lo bueno es malo. Como la persona esta que se le llegó una herencia de $2,000,000 y dice, bueno, yo ese dinero me lo tomé, me lo parrandié, viajé, me lo gasté con las mujeres y el resto pues lo malbaraté. Que es algo, es lo que dice una mente invertida, porque lo que estaba haciendo era el malbarato de las cosas. Pero el asunto es que nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nosotros vamos a buscar nuestro propio problema. Pero somos tercos, pues nosotros seguimos. ¿Pero por qué permite Dios eso? Para que nosotros también seamos parte de la historia. Nosotros somos parte de la historia de lo que es el ser humano y cómo Satanás, cuando Satanás controla, Satanás causa estragos. Toda la política de Satanás causa estragos en la vida del individuo. Así de simple, en todos nosotros. y todos nosotros somos partícipes de la historia humana. Ahora, la diferencia que va a existir entre nosotros es que Él nos da las provisiones a nosotros que nos permiten escapar del control de la naturaleza pecaminosa, que es la carta mayor de Satanás para nuestro control. Y una vez que nosotros hacemos uso de la confesión de nuestros pecados, entonces nosotros estamos desligados, pasamos a la parte espiritual, donde estamos llenos del Espíritu Santo, y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, donde Dios nos puede a nosotros bendecir. Entonces, hace un proceso, como pueden ver, pero antes no teníamos la opción de hacerlo. Y mientras tanto seguimos siendo parte de lo que hace la historia. Si nosotros, que tenemos a Dios Todopoderoso, no podemos con nuestra naturaleza pecaminosa, porque no estamos siempre llenos del Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes que pasa con las demás personas? No importa a qué religión pertenezcan, todos van a hacer lo que les da la gana. Y eso trae, pues, a la conclusión de que sin Dios estamos en la olla todos. Todos estamos mal sin Dios. Y eso es lo que está haciendo Dios con la historia. Pues le está demostrando. Imagínense la cantidad de billones de personas que existen en la faz de la Tierra y las que han existido. Cuando se unen las personas, pues van a haber permutaciones, o sea, cambios de ideas, y las ideas van a tener un poquitito de cambio dentro de esas mismas, y entre las dos se meten a perseguir algo que va en contra de Dios, o sea, va en contra de la voluntad de Dios. Para ellos les parece bonito y bueno, porque parece ser, como les dije, inocuo, que no le hace daño a nadie, pero ahí va el trancazo. Lo haces y después vienen las consecuencias. Y Dios demuestra con esas acciones que Satanás es imperfecto, que nunca puede llegar a la justicia, que todo lo que él propone llega a la ruina. Entonces, ahora cuando nosotros nos pegamos a nuestro Creador y obedecemos a nuestro Creador, imagínense qué número tan pequeño de personas verdaderamente le hacen caso a su Creador. No dije qué número de personas ya no peca, porque nosotros podemos hacer caso a nuestro Creador, pero de todas maneras nosotros vamos a desobedecer en ciertas áreas. Pero por eso está la confesión. No queremos estar en esa situación, sino salir de ella lo más pronto posible para hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, por eso dice que en pocas cosas ha sido fiel, porque no podemos ser fieles en todas. Es imposible, el ser humano no puede hacerlo. Entonces, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Dios demuestra su veracidad, su amor, su justicia y su rectitud. De esa manera. Ahora, entonces, en la historia humana, Dios está demostrando a través de esas diversas dispensaciones que no importa cuáles sean las circunstancias en que se encuentra la persona, no importa qué tanto provea Dios o qué tampoco provea, y no importa cuánta revelación o falta de revelación tenga el hombre, el pecado penetra todas las cosas y crea un sinnúmero de consecuencias no buscadas. Por eso se dice del hombre, hablando del ser humano, que persigue las cosas de Dios, que tiene sabiduría. La necedad es hacer las cosas que van en contra del plan de Dios para tu vida. Pero nosotros somos expertos en eso. Nosotros hacemos las cosas que van en contra del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, y ese pecado que penetra todas las cosas crea un sinnúmero de consecuencias no buscadas, y lo único que lo puede prevenir es la dependencia total en Dios y su plan. Nosotros tenemos que depender de nuestro Creador. Para hacer eso, nosotros tenemos que estar constantemente estudiando la Biblia, reunirnos cuando hay convocación para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, porque es el único antídoto para el sistema cósmico en nuestro corazón. Son las normas y los principios de Dios que nos permiten a nosotros ver las cosas correctamente, no verlas con la falla implícita que tiene el sistema cósmico. Si utilizas el sistema cósmico, viene con la falla. Ese te va a hacer desastre. El asunto es, espera cuánto tiempo a ver, y tú verás que te lo va a hacer. El famoso dicho cubano, para un gustazo un trancazo. Te das el gustazo, pero viene el trancazo porque viene el trancazo. Así de simple. Entonces, eso es precisamente lo que Dios está demostrando en la historia. Y al final, lo que Dios tiene que hacer es traer todo esto a una conclusión judicial. Y todo eso precisamente es lo que el libro de Apocalipsis está describiendo. De cómo Dios trae la maldad y la injusticia a cuentas en los últimos juicios escritos en el libro de Apocalipsis. Y es lo que estamos estudiando. Entonces nosotros tenemos una amplia, entonces, información de lo que Dios está haciendo. Queremos estar en el lado positivo, no queremos estar en el lado negativo de las cosas que ocurren. Pero es un proceso paulatino. Imagínense todo lo que nosotros nos demoramos para aprender todas estas cosas. No vamos a aprender de la noche a la mañana. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Me gustó lo que me dijeron, yo voy a seguir, no importa lo que pase. Eso toma una determinación extraordinaria. No es una cosa así de la noche a la mañana que yo dije y lo voy a hacer. No puede ser, o sea, la persona tiene que tomar una y otra decisión para ser vencedor. No puedes llegar a ser vencedor simplemente con una sola decisión. Puedes llegar a ser vencedor porque Dios te da la victoria en el momento de creer en el Señor Jesucristo. O sea, la victoria de la salvación. Pero la victoria que nosotros queremos, que es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es llegar a gobernar y tener el gobierno que Dios nos da a nosotros por 1000 años y posteriormente, eso requiere nuestro deseo ardiente de conocerlo. Cuando lo hacemos, no solamente vamos a tener esas bendiciones adicionales como herencia, sino también aquí en la faz de la tierra vamos a recibir bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Pero es para muy pocas personas, como pueden ver, porque el proceso es difícil. No es un proceso fácil, especialmente hoy en día cuando tenemos todo lo que tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben todas las cosas que hay en nuestro medio para divertirte, para quitarte el tiempo? Todas las cosas que hay. Y claro está, como tienes que trabajar por un periodo prolongado de tiempo, pues vas a estar cansado y necesitas disiparte. Esa es la palabra favorita. Tengo que disiparme, tengo que tranquilizarme. Voy a tomarme 2 cervecitas para calmar los nervios, el estrés que he tenido durante todo el día. Y después voy a ver 2 o 3 programas de televisión que a la final terminan siendo 5 y 6. O voy a ir para un lado, voy a tomarme unos tragos con mis amigos, voy a hacer otras cosas. O sea, hay miles de cosas que la persona puede hacer. El asunto es que la persona trata de disiparse porque se lo merece. Eso es lo que Satanás le dice, tú te lo mereces. Entonces, esas son distracciones que evita que la persona venga y crezca. Se requiere determinación. Y lo que vas a encontrar es que no es simplemente la diversión lo que vas a encontrar, sino que vas a encontrar la felicidad absoluta de Dios en tu corazón. Y eso solamente lo tiene el creyente que está creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, de manera pues que tenemos que la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no va a haber pecado y maldad, y tampoco vemos la introducción del pecado y de la maldad en el transcurso del milenio, no va a existir eso, porque el pecado y la maldad han sido juzgados y restringidos al lago de fuego. O sea que al regreso de nosotros ya no va a existir la maldad, y con esto pues va a haber el ambiente medio perfecto. Pero como les he dicho y les he comentado anteriormente, en el medio del ambiente medio perfecto, el hombre se rebela en contra de Dios. Ese es el ser humano, esa es la naturaleza pecaminosa, porque las personas que llegan al milenio, los que están viviendo, los que entran a poblar el milenio, entran con su naturaleza pecaminosa. Esa no se va. Tienen el mundo, que es lo que ofrece el mundo, que va a ser mucho en ese periodo de tiempo, y van a tener la naturaleza pecaminosa, pero no va a estar el sistema cósmico presente. Pero de todas maneras la persona va a echarse atrás. No los que entran, porque esos son los que entraron, fueron los que fueron purgados pues y fueron limpiados, sino los hijos de los hijos, segunda, tercera generación. Y recuérdense que esas personas van a tener muchos hijos. Es muy probable que una mujer pueda tener 700, 800 hijos en el transcurso. Parece mentira, pero ahí sí viene esa pregunta, ¿qué hay de nuevo, mi amor? Ya no se lo pregunta más, porque dice, nuestro hijo número 675 acaba de nacer. Sí, porque la mujer va a ser sumamente vigorosa y no va a tener estrías ni nada de eso, va a ser perfección. Tiene y puede estar como nueva otra vez. Por eso pues tiene tanta producción. Porque está como nueva. Bueno, lo mismo pasa pues con Adán y Eva. Eva tuvo muchísimos hijos, vivió muchos años y él era vigoroso también. Recuerden lo que dice la Biblia, un niño va a ser una persona de 100 años, es un niño. O sea que, hablando de diversión o felicidad, de todas maneras va a haber una procreación espectacular en el transcurso del milenio. Y claro está que es muy posible que la población llegue a 6, 7 billones de personas en el transcurso del milenio. El tema que va a existir no tiene la maldad, nada propone la maldad. Pero el ser humano sigue en desobediencia. El asunto es que nosotros tenemos esto pues que ver de aquí en adelante, y nosotros somos los que tomamos la determinación. Entonces, lo que vamos a llegar a entender es que Dios quería demostrar este principio de la dependencia total y completa en Él. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Y ustedes saben que una persona, sobre todo cuando la persona es joven, y ve que las cosas le da bien, pero parece que le falta algo a la persona. Pero lo que tiene que entender es que mantenga su posición, porque lo que tiene Dios para esa persona es espectacular. Pero si te lo buscas por tu misma necesidad imperiosa que tienes de buscarla por ti mismo, vas a encontrar lo que no es. No vas a tener la capacidad necesaria. Entonces, ¿para qué tenerla si no tienes la capacidad para aquilatarla, para disfrutarla? Con la capacidad sí lo vas a hacer. Pero son muy, muy, muy pocas personas las que hacen eso. Muy pocos los jóvenes, por ejemplo, y muy pocas las jovencitas. Para que se encuentren eso es asunto de Dios. No es de otra manera. Entonces, nosotros tenemos toda esta información que es tan preciosa para nosotros, tan grande. A nosotros nos interesa muchísimo y tenemos pues que seguir buscando lo que Dios tiene para nosotros. No buscando lo que nosotros queremos, sino lo que Dios tiene. Nosotros seguimos trabajando, a veces nos llega a la mente por esas cosas que queremos hacer, que no son pecado, sino perseguir, por ejemplo, en nuestra vida, porque queremos perseguir cierto tipo de trabajo o cierto tipo de cosas que queremos hacer. Dios nos va a nosotros a iluminar para que nosotros lo tengamos con éxito rotundo. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, pues las bendiciones de Dios son las que te van a guiar a ti para que obtengas lo mejor y lo máximo que Él preparó. Recuérdense, el que está con Dios cosecha lo que Dios siembra, no lo que Él siembra. El que está sin Dios cosecha lo que Él mismo siembra. Y si siembras vientos, recogerás torbellinos. Pero eso es lo que sucede, pues una persona que siembra lo que no es, si tú siembras cizaña, no vas a recoger cosecha, lo que vas a recoger es algo que no sirve. Entonces, nosotros tenemos que ver eso claramente. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que preparaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.